Hola, soy José Carabias. Bueno, Benji Price, el portero. A mí no me meten ningún gol. Que no os lo metan tampoco a vosotros. No dejéis de escuchar. Enganchaos a la radio.
¿Ya empezó? Ah, bien. Buenas tardes y bienvenidos a un programa más a Enganchados a la Radio. Estamos hoy a jueves 20 no sé qué o 10 no sé cuántos, 16 de octubre de 2014. Mañana empieza el Games Week y esto es una desastre completo. David, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Pues bien, aquí estamos una semana más.
¿Qué nos traes?
Pues en un principio la reseña del Under Night Invert. No sé si alguna cosilla más.
Tiras tú de las noticias de videojuegos, porque
vale,
si no...
Pues hago yo. Vale, venga, pues hago yo las noticias de videojuegos también.
Muy bien, Monique.
Vale, precioso.
¿Qué tal, Luis Alfredo?
Bueno, hoy un poco con prisas. Hemos venido todos un poco a última hora.
No, la verdad
ya lo
es
veo.
Que sí. Nosotros hemos venido más tarde de última hora. Pero bueno, ya sabes lo que tiene. ¿Qué nos vas a traer hoy?
Yo un anime que hace, que según he estado mirando yo los cuadernos, llevamos mucho tiempo sin dar yo ningún anime.
Bien, oye.
Y es bastante nuevo, ¿eh?
Bien, pues eso está bien, oye. Siempre está bien. Alex, ¿qué tal?
Hola.
¿Qué tal?
He dicho que qué tal, no que saludes.
Bueno,
bien, bien, hola. Estoy aquí. Hace calor aquí, ¿eh?
Sí, hace
un
calor,
montón de calor.
Hace calor. No sé si es que vengo yo corriendo o...
Las dos cosas.
Yo creo que es un poco de las dos cosas.
Muy bien, pues nada, ¿nos traes algo? ¿Nos vas a dar alguna noticia?
¿Alguna noticia os traigo de anime o videojuegos o lo que toque?
Muy bien. Sí, es un programa hiper preparado este, ¿verdad? ¿Verdad, Javi?
Sí,
muy bien.
No se te oye.
No se me oye. ¿Se me oye?
Ahora sí, ahora sí. Chachi, güey.
Pues lo que se ha podido traer.
Ya, ya. ¿Qué tal?
Yo bien. ¿Y tú, qué tal?
Mala hostia, pero aquí
bueno.
Sí.
Lo que toca. Muy bien, Rocío.
Hola.
¿Qué tal?
Mal.
Ya.
Eso.
¿Qué nos traes hoy?
Una review de Busan Mobile 4 o Puzzle Bobble 4, como tú
muy
quieras.
Bien. Perfecto. ¿Qué es el...
Tienes algo en el ojo,
sí.
Derecho.
Un elefante a lo mejor.
No lo sé, es de color blanco.
Una corrida de un elefante a lo mejor.
Tío.
Qué bonito.
Bueno, en fin, pues comenzamos. Bueno, pues empezamos por noticias, si es que tenemos algo.
Sí, hombre, por supuesto.
Venga, David, dale.
Voy, le doy caña. Empezamos entonces con noticias de videojuegos, ¿no?
Sí.
Venga, pues vamos. Mira, para que luego digáis que soy un hater, traigo hoy un pack muy jugoso que se ha anunciado esta semana de la Xbox One. Que
enséñamelo.
¿Eh?
Que me lo enseñes.
El pene.
¿El pack?
Claro.
Sí, enséñale el pack.
Has dicho que le has traído. ¿Dónde está? ¡Venga!
Bueno, traigo la noticia. Se ha anunciado un pack que la verdad es que es una maravilla. Cualquiera que estuviese mínimamente interesado en la One, ya vamos. Con esto seguro que se lanza. Va Microsoft junto a Ubisoft, va a lanzar un pack de Xbox One que trae la consola con 500 GB, con Kinect, con un mes de Gold, y va a traer los juegos. El Assassin's Creed 4 Black Flag, Assassin's Creed Unity y Rayman Legends. Y todo esto por 400 euritos.
¡Joder!
Una maravilla.
Lo vi ayer anunciado, me mandó un mensaje Ubisoft como diciendo... Vaya, vaya, vaya.
No, sale completísimo, tío.
Sale genial. Si no se pone Sony las pilas, se la pueden merendar estas navidades.
Al menos sale con juegos.
No, es que son tres o cuatro juegos, has dicho.
Tres. Dos juegos. Assassins y el Rayman Legends.
Y el Kinect, que también vale 100 pavos suelto.
Y el Kinect, sí, que en efecto costaba 100
pavos. Para que pegues patadas al gato.
Sí, esa es la idea. Es para que la gente lo compra.
Es para jugar a Assassin's Creed. Tienes que poner un puff y te subes al puff.
Eso te iba a decir yo. Viene el Kinect y juegos de Assassin's Creed. ¿El Assassin's Creed para qué usa el Kinect?
Para nada, pero la consola usa el Kinect para todo.
Si lo pones en la fecha de la ventana y te tiras, pues...
Lo que es el sistema.
Eso quiero verlo en algún gilipollas. Quiero verlo.
¿Quién es Chris?
Si yo he tenido la idea, alguien más la tendrá.
Pero vamos, lo que es el sistema en sí, usa el Kinect
práctica.
Para el sistema operativo de la propia consola.
Animamos a toda la gente que tenga Kinect, que le ponga al Facer, se tire por la ventana y lo grabe para que veamos.
Que haga saltos de fe.
Pero poned paja debajo, porque si no... No
sí,
funciona.
Porque...
Tío, le quita la gracia si le pones paja debajo.
Va a matar igual.
A lo mejor es más divertido.
Está demostrado que poniendo paja, si te tiras desde unos 200 metros, no te matas.
Tú mira, se tira por la ventana, hace de la paja y de repente por debajo de la paja empiezas a ver un corredero de sangre. Mira, si eso no es divertido.
Es bonito, sí.
Eso es una a porno bizarro.
Pues nada. Seguimos con lanzamientos de consolas, y es que ya es oficial que Google entra en el mercado de los videojuegos y lo hace con su propia consola, la Nexus Player. Es una colaboración con Asus y es una consola basada en Android. O sea que se puede dar la hostia perfectamente como la huya, pero bueno, ya se verá.
Es Google, me has dicho, ¿no?
Pues sí.
Google tiene más pasta.
La consola, la verdad es que las especificaciones son bastante discretitas y lo bueno es el precio, que sale el 17 de octubre y a $100.
Especificaciones, que es una Wii.
Pues,
más o menos, dices que es bastante...
Sí, básicamente lleva un
quad-core. ¿La Wii 1? Vamos, la Wii. Normal.
No,
una calculadora Casio es.
No, lleva un quad-core a 1,8 GHz, 1 GB de RAM, sí, la verdad es que... En
específico... Sería una 360, una
sí,
P3, vamos.
O una Wii U, sí. Básicamente es eso.
Es pues fácil la idea de eso.
Para jugar al Angry Birds, bien.
Sí, bueno.
Siempre quisimos.
Pues nada, vamos a seguir con Steam, que ofrece desde hoy hasta el domingo... Nos vamos a poder descargar 10 juegos totalmente por la patilla.
¿Y vas a poder jugar ese tiempo?
Pues aquí no pone...
Hasta el 1 de noviembre, creo que.
Ah,
no, ese fin de semana. No sé.
Es este fin de semana que te dejan jugar unos juegos gratis. No es que te les regalen.
Hasta el domingo, es esto el domingo. Es lo que suele hacer Steam, suele poner algún juego o dos.
Sí, están rebajados, sí, en efecto. Van a estar gratis hasta el domingo. Y luego, si les hemos descargado, pues una vez que se acabe el periodo para jugar, les podemos comprar rebajados.
Uh-huh.
Los juegos son, pues, el Absomnauts, el Bridge Symphony, Companion Heroes 2, Don't Starve, Grid 2, Injustice,
sí, bueno.
Killing Floor, Payday 2, Trine 2 y el XCOM Enemy 1. O sea que, bueno, tenéis, si tenéis Steam, para aquí al fin de, tenéis para jugar bastante.
De pati.
Sí, bastante por la pati.
Recomiendo el Don't Starve, que acaba de salir la expansión con multiplayer y...
Hombre, 10. Quitando que es muy, muy arcade, ahí te recomiendo mucho que probéis ese Grid 2 de ese pack.
Estoy viendo el correo de ayer de Ubisoft.
¿Qué habrá sido eso?
Hablando del señor que entra y hace ruidos y se va. Estoy viendo aquí el mensaje de ayer de Ubisoft del Assassin's. Llegan a sacar una consola edición especial de Assassin's y voy a reservar 7 mañana mismo.
No, es el único que le falta a la consola, tener alguna serigrafía.
Ha sido ver eso y te has cagado de miedo.
Sí, me he hecho...
O de gusto.
Me he hecho cacotas.
Bueno, ya que ha comentado Luis Alfredo lo del Grid 2, vamos a seguir con otro juego de coches. Qué genio soy encadenando noticias.
Maravilloso.
Y vamos a hablar de Darith Club, que a partir de hoy está disponible el parche 1.04. Se intenta... solucionar el...
Que no arreglan nada.
Sí, eso te iba a
decir. No lo ha arreglado, sigue sin funcionar.
Eso te iba a decir. Se intentará solucionar el problema con el modo online, pero sigue sin funcionar. Bueno, dicen que va poco a poco escalonándose, o sea que, bueno, a ver si de aquí a un par de años, cuando ya salga Drive Club 2,
ya
funciona el online. Y bueno, vamos a ir acabando porque tampoco hay mucho más que comentar. Tenemos fecha rumoreada de Resident Evil Revelations 2 y, vamos, podría ser que llega el 17 de febrero de 2015.
¿Cuándo sacan un remake del 2?
Ese día es mi cumple.
Ah, pues mira, tiene una buena compra, porque sí, porque sale para todo. Sale para PC, PlayStation 3, PlayStation 4, 360 y Xbox One. Esta vez no sale ni en Wii U ni en 3DS, que son plataformas para las que sí que apareció la primera entrega.
¿Qué hater Capcom?
Pues sí, bueno, hombre,
es un poco mala leche.
Habrá tirado las plataformas donde más va a vender. Tampoco sale en Vita. Y pero... bueno, y creo que nada más. Bueno, sí, voy a acabar con una cosilla que no la tengo aquí a mano, pero que
pero
se
sabes.
Ha dicho hoy a última hora, sí. Que se ha anunciado una nueva expansión de Arcana Gear 3, Lovemax. Esta vez
se
llama...
¿Pero ha salido el juego? ¿El Lovemax?
El Lovemax ha salido hace ya 3-4 meses, por ahí.
Ah, vale.
Esta vez se llama Arcana Gear 3 Lovemax Six Stars, 6 exclamaciones.
Ahora, que es, ¿pero qué va a ser, un DLC o otro juego?
Es otro juego, y esta vez sí que han metido un personaje.
Llevan 3.
Esta vez sí que han metido un personaje y un arcana nuevo.
Ah, bueno, vale.
Y de momento...
Hombre, si meten un personaje, lo suyo es que metan su arcana, sí.
Y de momento arcades, no se sabe para qué consola. Imagino que acabando de salir en PlayStation 3 y Vita, ya le saquen para la 4.
Sí, será lo suyo.
Y eso es todo.
Hombre, ya que estás hablando de que, por ejemplo, Arcana Gear mete mano a Resistance Wars, Sabréis que ya se ha anunciado que sale el Guilty Gear SIC para Estados Unidos.
Ah, sí, cierto.
Y el que tenga una cuenta de PlayStation Plus japonesa en una Play 4, sí, se puede bajar la demo.
Se puede bajar la demo ya.
Si te separas un poco del micro, a lo mejor no nos distorsionan las orejas a todos.
Sí.
Y ahora que he podido hablar, añadiré yo que hoy ha salido el DLC gratuito de Hyrule Warriors, de Zelda.
Ah,
y que según han comentado la gente, además de tener la plantilla más grande ahora que podemos jugar con Cía, Volga y el Invocador, los frames se han visto también afectados y se ven con mejor calidad todavía.
Ha subido FMRT de frames y todo eso.
Sí.
Sí, bien, mola.
Y añadir que, mira, suelo repetirlo mucho porque hay muchas veces que sale cada mes más o menos.
Pero no añadas que te tiro cosas.
Un DLC de trajes del día de Zoraliv, pero esta vez es diferente. Lo primero es porque es la primera vez que es un pack de DLC para todos los personajes, incluido tíos. Y la gracia es que hubo un concurso de diseños y los ganadores del concurso de diseños han sacado un traje para cada personaje.
¿No
o sea, son de
el capítulo anterior o lo dijiste?
No, te lo comenté yo a ti en persona. En la radio no lo he dicho.
Un déjà vu así de gordo.
Sí, es que te lo comenté ayer, pero bueno, es una cosa de esta semana.
Muy bien.
Y vale. Eso sería.
¿Puedo hablar? Yo quiero dar mi opinión un momentín. En Game están dando 3x2 en seminuevos,
sí,
de PlayStation 3 y Xbox 360.
Habrá que pasarse mañana.
¿Qué pasase? Mañana voy.
Sí, yo también.
Si quieren quitar algo de embarradita. Luis, coméntanos.
Sí, ayer vi una noticia de que en sus dos primeros días Nintendo 3DS ha vendido 230.000 copias entre la normal y la XL. Que para ser los dos primeros días es bastante...
Y así copia. Le va a este mundo.
Sí, tío. Está bien.
Hater. Ha sacado esta vez la 3DS, la New 3DS y la XL a la vez.
Sí.
Oh, increíble, por fin lo hace más o menos
y
bien.
De hecho ha vendido más la XL que la normal.
Es lo normal. Me parece lógico.
Claro.
La gente dice...
¿Vale lo mismo?
Ande, no, ande que sea grande.
Digo, pero, ¿vale lo mismo?
Pero es lo mismo que la 3DS vale normal. La grande
normalmente
solo...
suele valer unos 30 euros más.
Sí.
¿Pero la XL es solo la pantalla más grande o también la resolución?
No, es solo la pantalla, es el problema.
Ah.
Que se ve más grande, pantalla, pero peor.
En vez de tener, que son 12 pulgadas, más o menos.
A mí me da la impresión de que está... A mí me da la impresión de que está más...
Es que
más
por un par de pulgadas más.
12 pulgadas son 24 centímetros.
Eso digo yo, 12 pulgadas.
No sé cuántas pulgadas son, pero
es lo que menos se nota.
Un par de pulgadas más tiene la XL.
A mí me da la impresión de que la iluminación en las XL me da la impresión siempre de que se ve mejor. Es una impresión mía, a lo mejor no es.
Yo creo que es porque es más pantalla, simplemente.
¿Tenemos algo de videojuego, de anime o algo así?
Algo tenemos, supongo.
¿Supongo?
Supongo.
¿Vas a hablar tú y supones?
No ha hecho los deberes.
Voy a enseñar los pezones mientras.
He hecho los deberes, lo acabo de hacer ahora.
Menos mal que no tenemos streaming, porque ha sido muy desagradable.
Bueno, a ver, han anunciado que el anime de Terraformas en su versión DVD y Blu-ray va a tener subtítulos oficiales en inglés.
Bueno, bien.
Lo cual no nos interesa mucho, pero bueno.
Hombre, está en Japón, pues bueno, te lo puedes importar si sabes inglés.
Recomiendo a nadie que no vea la serie tal como le están dando ahora, que es esperar.
No, es que a ver, en realidad la serie no se llama
Terra... ¿Puede que no esté censurada?
Es que en realidad no la vean directamente, no se puede ver.
Exactamente.
Ves negro más de la mitad del episodio.
Es que no se llama Terraformas, se llama Censorformas.
Yo la de Terraformas la he empezado a ver desde el canal de YouTube de Selecta y solo he podido ver el primero. El segundo dice que no por copyright de Warner Bros. Dices tú, de puta madre.
O sea, tiene la licencia la propia Selecta y se les quitan por copyright.
Sí.
Es un poco absurdo.
Tontos, son bobos.
Ridículo.
Exactamente.
Bueno.
Que es como la de Alien vs Predator, que solo se ve negro, entonces.
Sí, por ahí, del estilo. Bueno, dale.
Han anunciado también 4 cortos de Steins Gate, 4 cortos nuevos hechos por White Fox, lo cual... Sabiendo que White Fox ha hecho el anime y la OVA y la película y son absolutamente geniales, nos dice bastante de
eso
estos cortos nuevos. No sé qué más había por aquí. No mucho más.
Qué bien, ¿eh?
Qué bien, qué bien, ¿eh?
Qué semana más completa.
No, pues... no es buena semana, que lo estoy echando.
No ha salido cosa
buena. No es una buena semana.
Un poco mierda.
De mangas ha salido un videojuego nuevo para... Bueno, va a salir un juego nuevo para 3DS de... Assassination Classroom, no sé si sabes cuál es.
Me suena, sí.
De un alien que la clase tiene que intentar matarlo y bueno, el juego...
se ha comentado algo, sí.
Sí, el juego consistirá en que creas tu avatar e intentas matarlo, básicamente. Tiene buena pinta para 3DS. Y...
Pues si quieres dar oportunidad,
tenemos nada más.
Es que no hay mucho más.
Pues es que nada, es mala semana,
yo
creo que ya estaría así.
Sí, además nos hemos preparado el programa que te cagas de bien. Así que.
Ha habido mucho caos esta semana, de todas maneras.
Sí, la verdad es que es una mierda la semana.
Y lo sigue habiendo.
Sí. Y lo seguirá viendo.
Para siempre.
En fin, pues David, vamos contigo.
Game, vale.
Pero... Cotonero. David, ¿qué nos traes hoy?
Hola de nuevo, ¿cuánto tiempo sin hablar con vosotros?
Retrasado.
Pues mira, hoy os traigo la review de Under Nightingale. Es un señor juego de luchas en dos dimensiones que ha salido este veranito para PlayStation 3. Además es una review bastante exclusiva, porque el juego no sale en América hasta el año que viene. Concretamente, pues espérate a ver si encuentro la fecha que venía... sí, la encontré. El 31 de marzo de 2015 sale en América el año que viene. Ajá. Pero bueno, yo ya tengo el juego porque soy así de guay.
Buena. Exclusiva, esto es mejor que las exclusivas. Hombre, que las de futboleros, porque además son de verdad.
Sí, cierto, cierto. Pues nada, vamos a empezar.
Cuéntanos.
Muy bien. Pues como he dicho, es un juego de luchas en dos dimensiones que está co-desarrollado por Ecole y French Beat, que estos son conocidos por hacer la saga Melty Blood. Este juego es totalmente nuevo y se desvincula de la saga Melty Blood, porque en un principio sí que va a ser una versión HD de... En un principio sí que va a ser un título, un Melty Blood HD, pero bueno, como Type Moon se lió con su última visual novel, la de Mahou Tsukai no Yoru, pues French Beat cogió todo el trabajo realizado y dijeron, bueno, pues vamos a aprovecharlo para hacer un título nuevo.
¿Has así... dicho Bizco?
Sí, y así nació Under Night Invert. Vamos a ver. ¿Qué pasa?
Nada, nada, tú sigue, te voy a ir al tuyo, tío.
Bueno, pues yo sigo, venga. Pues como ya te he dicho, es en formato doméstico, solo ha salido... Bueno, en arcade salió en Japón, es el 20 de septiembre de 2012. Y luego una revisión que bajo el subtítulo Excelate salió el año siguiente. Y la versión de PlayStation 3 ha salido el 24 de julio de este año. Uh-huh.
El juego lo has comprado de importación de Japón.
Sí, sí, como es región free, está como
en,
el...
¿En inglés también? ¿Tiene inglés?
No, está entero en japonés, pero bueno, como es un juego de lucha, pues tampoco...
A ver.
O sea, no pone ni siquiera lo de arcade, trae ni...
Hombre, sí, bueno, sí, los menús...
Yo he jugado juegos de lucha que tenían esos menús en japonés.
El menú está en inglés, lo único, claro. Luego llegas a las opciones y dices, bueno, no sé para qué sirve cada cosa, pero bueno, vas toqueteando y lo sacas bien.
Uh-huh. Pero es intuitivo el juego.
Sí, pues perfectamente, sí. Tampoco tiene muchos
¿A qué es flojo modos. Medio fuerte?
Hombre, por supuesto. Sí, luego me meto en el tema jugable, pero vamos, es Melty Blood total. Pues gráficamente ya esta gente ha dado el salto a la alta definición y nos presenta unos sprites en HD, la verdad es que son muy chulos. Y está muy bien animado el juego. La verdad es que al principio cuando veías los vídeos engañaba un poco, porque decías, bueno, parece que no se han currado mucho la animación, pero sí que han metido una animación no tan buena como la de Melty Blood, pero sí, sí está muy bien, sí. Me ha gustado la animación, la verdad. Los escenarios es lo que falla, son bastante sosos, son tridimensionales.
Más Melty Blood.
Sí, pero no tiene que...
Es igual, macho. Sprites bonitos y escenarios sosos.
Sí, porque además son 3D y no hay vida en ellos, o sea, no ves gente ni nada, ya, son...
Sí,
bueno,
más de lo mismo, sí.
Son sosillos, la verdad. Uh-huh. Pero vamos, el juego visualmente está bastante chulo. Y nada, en la banda sonora volvemos a tener al señor Raito, que es el que hizo los temas de Melty Blood. Esta vez ha hecho unos temas, la verdad es que la banda sonora para mi gusto es muy buena. Merece mucho la pena escucharla.
¿Quién está mandando un morse por ahí?
Sí, estaba oyendo yo algo, no sé de la música, sí, vale. Sí.
O sea que está volviendo loco ya.
Bueno, sigo. Sí. El juego tiene 16 personajes, que la verdad es que para ser un título nuevo está bastante bien.
Bueno, 16.
Sí, 16. La primera versión arcade tenía menos, pero vamos, este está basado en la segunda versión, que metieron unos cuantos personajes nuevos. Además tenemos un par de invitados, por ejemplo tenemos a Sion de la saga Melty Blood, que aparece como personaje jugable. Y a Katsuki, el protagonista de Katsuki Blitzcamp, que también lo han metido. Uh-huh. Y bueno, y el resto de personajes pues son originales de este juego. Bueno, vamos a ir con el sistema de juego, que es donde está la chicha.
Sí.
Bueno, el juego utiliza 4 botones, 3 de ellos son de ataque y son, pues como he dicho antes, Luis Alfredo, flojo medio fuerte, como Melty Blood. Además se pueden encadenar... tiene la gracia, la misma gracia que Multiblock, que en vez de encadenarse solamente como flojo medio fuerte, podemos hacer change en el orden que nos dé la gana. Por ejemplo, podemos hacer medio flojo fuerte, fuerte flojo medio, así.
Eso ya es como las Blade 2, que lo podías hacer así. Sí, podías hacer puño patada fuerte, fuerte patada puño, creo que sí, en el modo speed solo. Sí, ya te digo yo que lo estuve probando hace poco. ¿Qué te dejaba?
No recuerdo yo eso, pero bueno.
No empecéis a hacer purutas de flojo medio.
No.
Vamos. Vale, sigue.
Pues eso, y luego tenemos el botón D, que al igual que en Multiblock, pues permite hacer el shield, que es una especie de parry hacia los ataques del oponente. Y luego este botón pues se puede usar para más cosillas. La chicha del juego está en el sistema Grid. Este sistema, bueno, consiste en una barra que se encuentra en la parte baja de la pantalla y que son 12 bloques. La vamos recargando a medida que andamos, corremos, usamos, somos golpeados por un ataque, después de hacer una recuperación, después de protegernos, de hacer un shield, etc. Y vamos, y lo perdemos cuando corremos hacia atrás, cuando recibimos daño, cuando se protegen nuestros ataques. Bueno, en medio de esta barra hay un... hay una cosa que se llama el...
chisme del medio.
No.
Ah, casi.
Ah, hay una cosa que se llama el Vorpal State. Uh-huh. Es un circulito que se va rellenando despacito mientras avanza el combate. Uh-huh. Si cuando este círculo se rellena tenemos más cuadros de esta barra que el oponente, entramos en el Vorpal State, como he dicho antes, que es un modo en el que hacemos el 10% de daño y tenemos algunas particularidades. Por ejemplo, podemos usar el Chin Sith y unas cuantas cosillas más. Es bastante complejo y paso de tirarme media hora explicando el sistema.
El 10% más de daño, creo.
Sí, hacemos el 10% más de daño, sí. Uh-huh. Y ya te digo, tenemos por ejemplo el Chin Sith, que consiste en abalanzarnos hacia el oponente en un estado de invulnerabilidad. Uh-huh. Bla 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 bla. Ya te digo, es bastante...
Sí, que le da bastante estrategia al juego.
Sí, sí, la verdad es que es lo que más le diferencia de Multiblock y le da mucha estrategia al juego. Uh-huh. Cuesta dominar este sistema y la verdad es que está bastante bien. Y luego en modos de juego, pues bueno, tenemos el típico modo arcade para cada personaje, un modo versus, modo online. Tenemos galería bastante completa. Además, lo que me gusta de la galería es que tiene el juego colaboraciones con otros artistas. Y por ejemplo, pues encontramos ilustraciones hechas por otros autores famosos. Hay una que está hecha por todo el equipo de Skullgirls, que está bastante chula, por ejemplo. Y luego tenemos un modo pues para comprar colores. Aquí en vez de haber color edit con otros juegos, pues podemos comprar. Cada personaje viene con 10 colores de serie y luego podemos comprar otros.
Eso lo tiene el Cronal Fantasma.
Uh-huh. Sí, es lo mismo, sí.
Comprarlo lógicamente con dinero del juego.
Sí, claro. No.
Sí, dentro del juego, no.
Mira, no, es un juego que no tiene ningún DLC. Uh-huh. Que es lo que me ha gustado.
¿Cuándo ha salido?
Ha salido en junio. Si ya no hay DLCs, no les vale. O sea.
¿Sí, porque ahora salen los DLCs antes que los juegos?
Sí, por desgracia, sí. Patigo, todo lo que viene en el disco es lo que hay en el juego. Vamos desbloqueando colores y poca cosa más. Y ilustraciones en la galería, porque tampoco hay personajes a desbloquear. Uh-huh. Vienen todos desde el principio. Y bueno, poco más, la verdad. La mayor gracia del juego está en el aspecto jugable, pero ya digo que llevaría demasiado tiempo explicarlo. Claro,
me imagino que, por cómo dices el aspecto jugable, un tío que no sea muy bueno no tiene nada que hacer con este juego.
Bueno, tiene, al igual que en el último Persona, tiene esta cosa que a mí no me gusta nada que esté, que si presionamos el botón A, el botón de los ataques flojos de continuo, ya nos hace un combo automático.
Ajá, bien.
Y bueno.
Bueno, bien no, pero
a mí no me a mí no me gusta, pero bueno, a la gente que se la dé peor, pues oye, sí que puede desenvolverse más o menos.
Hay modos losers que están bien. Por ejemplo, el del Calamity Trigger me parece que es un modo loser muy bueno, porque tenías blindados los ataques especiales, sí. Viene muy bien a la hora de hacer combos o hacer logros.
Lo que me gusta del
eso los tenía, ¿sabes qué juego la primera vez que lo vi yo? Lo tenía en los King of Fighters de la PlayStation. Tú podías poner, dice, quiero en el L2 y en el R2.
Sí, podías poner técnicas especiales y supers.
Pero eso, en el Calamity Trigger tenías eso, pero luego en el Continuous, vamos, está bastante bien, incluso aunque fueras un jugador tal, hay veces que te podías, en vez de estar en una secuencia, meter ahí el Astral, le podías dar abajo y ya está. Pero luego en el Continuous Shift tiene un modo loser que es completamente...
Ya, sí.
Es imposible de saber qué estás haciendo.
Sí, es un poco random y ese modo se ha seguido usando hasta el Crono Fantasma.
Y es bastante...
Lo hicieron, no, este mismo modo, y si no lo tenía también el Arcana GA3 primero, que era empezabas a dar al flojo y ya te hacía el combo completo.
Sí. Lo que tiene los BlizzBlue, que me gusta, que oye, que el modo este easy se elige independientemente del otro. Tú escoges en cualquiera de los dos modos quieres jugar. Sin embargo, este juego, al igual que el Persona 4 Arena, pues el combo automático viene predefinido desde un principio.
Que no se puede quitar, vamos.
No, no se puede quitar.
Bueno, pues si no tienes más que decirnos, le ponemos una notilla, a ver.
Sí, yo la verdad le voy a poner un 9. Pático, es un juego. Sí, sí, es un juego. Es un juego de lucha 2D muy bueno, Que el año que viene sale en territorio europeo y espero, oye, que le pruebe bastante gente. Que los fans de juegos como BlizzBlue o el ya citado Mentibroth, pues seguro que. Vale, muy bien. Poniendo chistes en mitad de la radio, pero bueno, ha sido gracioso los que se han a lo que iba, que el año que viene cuando salga el juego todos los fans de Mentibroth, Arcana Gear, BlizzBlue y este tipo de juegos de lucha así tan dinámicos, seguro que les va a gustar mucho. Genial. Es un juego de lucha, ya te digo, que a mí me ha gustado. Está
muy recomendable entonces.
Sí, señor.
Pues muchas gracias, David.
No hay de qué.
Hasta luego.
Hasta luego.
No echaba nada. No sé si está subido ya.
Sí, sí, ver, sí.
No me oigo. Me he quitado un poco el chisme porque lo tenía muy alto. Ay, a ver ahora. Ay, está mi voz por la radio.
Qué bien, ¿eh?
Qué asco da mi puta voz. En fin, da.
O sea, pues anda que la mía.
Antes de dejar paso a.
Hater.
Que no echaba de menos la, sí. La música chirriante. Hola, Mari, que no te he dicho nada antes.
Hola.
La falta de costumbre, has entrado demasiado pronto.
Ya, hoy he venido muy deprisa. O... No.
Hemos venido nosotros muy.
Nada.
Pues nosotros a las 8 ya estábamos dando las noticias bien puntuales.
No te lo crees ni tú.
Hola,
Mari, ¿qué tal?
Bien, aquí, oyéndoos a vosotros, decir cosas chulis y guays aquí.
¿Qué nos vas a traer hoy?
Pues sí, traigo Transformers, la era de la extinción.
Ajá.
¿Se me oye?
Sí, yo te oigo.
Yo te oigo.
Por la radio.
Vale, no, es que yo me oigo radio.
Ajá. Bueno, pero solo
está. Vale, no, pues eso, Transformers la era del extinción, la última entrega que se ha hecho.
Perfecto. Pues luego iremos contigo.
De acuerdo.
Y ahora vamos con Luis Alfredín, que nos va a contar su... Nos va a venir a hablar de su libro.
Bueno, de mi libro, mi anime, mejor dicho, que no lo he hecho yo, pero yo lo comento aquí en la radio.
Bien, pues dinos.
Vamos a hablar de Makakunin de Shinkokei, que es un anime dirigido por Yoshiyuki Fujiwara, del estudio Dokakobo, y este se estrenó de enero a marzo de este mismo año. ¿Qué ha pasado ahí? De este mismo año. Y es una serie de 12 episodios más dos ovas a mayores, que van después de los 12 capítulos. Es una comedia romántica y está también catalogada como Recuerdos de la Vida. Aunque tiene un tercer género que no lo voy a decir porque es un spoiler muy gordo, que pasa en la mitad de la serie. Así que el tercer género no os lo voy a decir. Vale, la historia trata de que la protagonista, Kobeni Yonomuri, el día de su 16 cumpleaños, la han sorprendido con que está comprometida con Hakuya, Hakuya Sesumine, que resulta que acaba... Que resulta que su abuelo...
¿Cómo te sientes que te ignore?
¿A que sí? Que resulta que su abuelo les comprometió cuando eran niños.
Ajá. Como gitano.
Es una cosa un poco... Eso sí es muy particular. La serie empieza básicamente así. Lo que pasa es que luego se lía mucho más. Os voy a contar más pimiento presentando a los personajes.
¿Más pimiento?
Presentando a los personajes. Voy exprimiendo. El argumento es presentando a los personajes. La primera es Kobeni Yomuri, que es la protagonista. Y es una chica de secundaria que acaba de cumplir los 16 años. Es un personaje muy maduro, muy adulto, muy comprometido con su casa, que es la que hace la comida, en que limpia, la que hace todo en casa.
Ajá.
Y muy madura. Está muy bien dotada en todos los sentidos y es un sol de chica.
Dos soles de chica.
Tiene también sí tiene dos soles, como quien dice. Lo particular de ella es que por un motivo que no os voy a contar, que es un spoiler muy gordo, ha perdido parte de sus recuerdos de infancia, que es cuando se comprometió con el chico este que os digo, y ella no lo recuerda. Pero un motivo que, pues si veis la serie, a mitad de la serie vais a ir viendo poco a poco por qué.
¿Cloroformo?
No es cloroformo. Vale,
cloroforma.
Esta es la protagonista. Luego tenemos a Hakuya Mizumine, que es el segundo personaje, que es un joven absolutamente inexpresivo, que casi básicamente no tiene ni presencia. Está en la habitación al empezar la serie y nadie se da cuenta de que está ahí. Simplemente mira. Tiene su casi no hace nada, pero tiene sus detallitos con Kobeni, así a modo que la va poco a poco enamorando. Lo que pasa es que es tan inexpresivo que ni su familia sabe si está triste, si está feliz, si está como usted.
Ah, qué bien.
Pero Kobeni luego es la única que más o menos ve su carácter. Es muy gracioso, es como un cómic. La cara es igual, solo que detrás de él se ven las rayitas de que está deprimido, florecitas o lo que sea, pero se ve de fondo. No se le ve en la cara, no tiene ninguna expresividad.
Son los enemigos de la vida.
Sí, son como los Animal Crossing, que cuando se enfadan le salen nubarrones morados.
Y por un motivo que pasó en su infancia, sus abuelos les comprometieron de pequeños. Luego vamos a hablar de Masiro Mizumine, que es la hermana pequeña del chico. Quiere hacer el papel de cuñada, es la cuñada obviamente, pero quiere hacer el papel de cuñada de hacer un poquito la vida imposible a Kobeni.
Cuñado.
Pero no le sale porque es tan perfecta que es casi lo contrario, que tiene que hacer espabilar a su hermano un poco para que no se la quiten, porque están todos los chicos detrás de la otra porque está muy bien dotada. La gracia, pues un personaje que exterioriza mucho lo que piensa, dice mucho enseguida lo que piensa, tiene una coña con la protagonista, porque dices, tú tienes las tetas muy grandes, muy bien, y tú tienes las caderas óptimas para parir, y lo suelta así.
Eso lo decían en una peli, ¿en cuál era?
Sí. No me suena, sí, es que me suena de date, pero vamos,
usted tiene unas caderas ideales para procrear.
Sí, sí. Lo dicen en Big Bang Theory una vez.
No, también. Pero en una película que vimos un sí. hace poco.
Tiene la cosa.
Pero tú qué te crees que en películas vemos.
Tiene la coña en esta serie y encima hasta en el opening dice con caderas estupendas para parir, dice la otra, soy consciente de ello. O sea, tiene complejo de gorda, como quien dice, que no lo está, ni mucho menos. Luego ya tenemos a la hermana mayor, que es Benio Yonomori, que es una siscón y lolicón, las dos cosas. Qué está súper loco con su hermana, que siempre está diciendo, llámame un esama, porfa, llámame un esama. Y en cuanto llega la hermana pequeña, dice, es una loli. Y otra, deja de decir loli. Es una maravilla, porque encima luego en el colegio...
Fantástico,
no,
vamos.
Es que es una maravilla, porque luego en el colegio le cambia completamente la personalidad. Es la presidenta la presidenta del colegio, vamos,
una chica.
Es una chica, la presidenta. Del comité estudiantil, y todos en el colegio la adoran, la consideran, las aman, todos quieren ser como ella. Es un cambio radical de personalidad. Luego tenemos a Kami Yonui, que es la madre que nunca está en casa. Es la típica madre que gafa, es muy lista, muy tal, pero nunca está en casa. No tiene mucho más que decir de ella.
Bien.
Luego tenemos a Mayura, que es la amiga que siempre está ahí ayudando a Kobeni. Siempre tiene una personalidad amable de que siempre diga, haga lo que haga, por muy pervertido o raro que suene, dice, ah, muy bien, vale, guay.
A ver.
De este tipo de personajes. Luego llegamos a
vamos,
sí, es que lo tengo muy mal escrito. Luego tenemos a Nadesico, que es la amiga de Levenio, que es la que la pone a raya, porque si en el colegio se comporta como en casa, iba a tenerlo chungo. Es la que siempre la tiene a raya. Y luego tenemos a Kenoha, que es la secretaria, que al principio no tiene mucho que ver en la historia, pero luego en la mitad de la serie es un personaje que tiene una característica parecida a los dos personajes principales, que no os lo voy a decir porque es una... Por lo que quiere también ser novio del chico.
Ajá.
Y tiene un poco envidia y pelea con Benio en la serie.
Bien, vamos, un Aren de toda la vida con
bueno,
todo.
Sí, y luego voy a comentar la serie. No, no, que ya he acabado con esto. Que este ya no, le he cerrado porque ya he acabado. Es una comedia muy sencillita, muy. Y luego empieza a tirar más a moríos, a Soho, más bien uh-huh. dicho. Empieza como Soho, quieren vencer como Soho, y luego hay una cosa que tiene un secreto. Los dos protagonistas, vamos, el chico y la hermanita, que no son lo que aparentan ser, tienen un secreto muy importante. Uh-huh. Es que en todas las reviews dicen lo que es, y es que lo dicen a mitad de la serie. No me parece óptimo, no me parece coherente que lo diga yo aquí en la radio. Tendréis que ver la serie para ver lo que es este secretito que tienen.
Vamos, que no son hermanos, algunas cosas así. Hemos
sí,
visto...
no, son hermanos, sí. Y viven en el pueblo, es un...
Ya, en el pueblo,
en una aldea perdida de mano de Dios. Tiene una gracia porque le dice la hermana al hermano, cuando esté el semáforo en rojo te paras, y cuando esté en verde cruzas. Y dice, ¿habrá visto el semáforo? Decía ella, creo que recordar que en el pueblo vecino debían tener uno. O sea, no habían ni visto un semáforo. Pero tienen un secreto muy muy gordo, muy importante, que no quieren contar.
Ay, con las cabres.
Bueno, es una aparte la serie es bastante nueva, tiene un dibujo muy sencillito, la animación es normalita, pero es muy agradable de ver. Estabais antes quejándose es porque la banda sonora os parecía un poco chirriante.
Sí.
La gracia es que las tres protagonistas son las que la cantan.
Ajá.
O sea, son las voces de la Pepa. O sea, es que la chiquita tiene una voz asquerosa. Mm-hmm. Tipo a la del pelo rosa de Kill la Kill, no me acuerdo cómo se llama.
Ni una con nonon, ni una. No,
pero más ese mismo tono de voz, pero más infantil. Es horroroso, ya te digo, es una voz, tiene una voz horrible. Y sin más ni más, no creo que... Es una serie que merecería la pena que viera, es muy de mediodía, no es uh-huh. ni gore, no muere nadie, es muy tranquila, es un humor muy infantil, muy de... así, muy de mis series.
Sí, 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 hombre, así un humor que, muy infantil, con los licones y cosas esas.
No, a ver, tiene un complejo la otra, y que le gusta ver lolitas y es una siscón, pero no es nada más, no va más allá, no pasa nada, no tiene nada de fanservice, más que una escena del opening, rápida, porque salen escenas muy deprisa y sale la protagonista en ropa interior, pero no sale nada más en toda la serie. Mira. Y yo con esto, pues yo creo que te la voy a poner 6.5. Es una probadillo bien. Ah, y Bethel Ending. Es maravilloso. Verle, más que oírle, no, verle. Es muy gracioso de ver.
Muy bien.
Pues ahí está.
Pues hasta muchas aquí. Gracias, Luis Alfredo. Bueno, pues...
Me encanta el directo y cómo se os pilla de repente.
Le pones a David imágenes de chicas ligerunas.
Pues, sí. Soy el mojigato del grupo.
¿Esto es mentira?
Calla, mojigato.
¿Qué esto que es la sirenita? Bajo el mar.
Sí, suena muy parecido.
Y hace la revista, sí.
Tú no esperas tú de mierda.
Y puse Mami 4. Puse Mami 4.
Ella.
Desarrollado por Cyberfront, vale, ya.
Sí, por favor.
Desarrolladora Cyberfront, distribuida por Taito, plataformas para Taito F3 System, Neo Geo, y luego hablo más. Fecha de lanzamiento, diciembre...
¿No es el de Futurama? Ahora lo es.
Espera, déjala.
Vale, sí.
Estás apañado. Fecha de lanzamiento, diciembre del 97, lo que consideramos ya como retrísimo. Género, pues juegos de puzzle, pero no confundirnos con Lighton, que ya sé que habiendo hecho reviews, a lo mejor alguno dice, ah, ¿otra vez de puzzles nos vas a hablar? No, pero este género de puzzles es más tirando al Tetris, pero a la inversa. O sea, en el Tetris jugamos con piecitas que vamos bajando, entonces nosotros tenemos que ir haciendo líneas, y sin embargo aquí lo que haremos será jugar con una máquina que tenemos y tendremos que ir rompiendo burbujas, pelotas o pompas, nunca he sabido lo que era. A diferencia de Tetris, las bolas pueden rebotar contra las paredes y tendremos que romperlas del mismo color. Y tienen que ser un mínimo de 3. Aquí en el Busamove 4 cambiaron un poco la jugabilidad metiendo nuevas cosillas. Puzzle Bobble es conocido en América y Europa por Busamove. Es una serie de videojuegos de puzzles estilo Tetris, pero a la inversa. Y es el 4, el último que se lanzó de la serie y también está para arcade, PlayStation y Dreamcast. Se compone de un total de 640 niveles y en su versión para consola cuenta con un editor para crear tus propios niveles. También tiene un alternativo modo historia, el cual trata de que en el planeta viven Bob y Boo. Les conoceremos y nos sonarán por el juego de Boo Bable, los dragoncitos adorables que con los que jugamos.
Mini Godzilla.
Un día el sol deja de salir porque el hada de la noche, Cleón, ha robado la fuente de la luz conocida como el arco iris luna llena. Este arco iris se divide en 7 burbujas de luz y nuestros amigos deben viajar para encontrar cada una de ellas hasta restaurar el planeta. La jugabilidad es con 2 nuevas características diferentes a las anteriores. Se compone del sistema de poleas que... Pues empezamos la pantalla o el nivel con una serie de burbujas de colores dispersas por la pantalla, pero están sujetas por 2 poleas, una cada esquina. Sí. ¿Qué función tienen esas poleas? Pues nosotros empezaremos a romper las burbujas, como he dicho antes, de 3 en 3, pueden ser la cantidad que quieran, pero siempre un mínimo de 3. Entonces, pues empezamos a romper por la izquierda, terminará un momento en que se suelten de esa polea. ¿Qué pasa? Que todas las burbujas que sigan pegadas de la otra polea caerán a modo de balanza. Entonces, al caer con el peso, si llegan abajo del todo, pues nos darán la pantalla como fallada. ¿Qué tenemos que hacer esto? Pues usar la estrategia para intentar tener siempre las poleas equilibradas para que no nos la juegue. Y la segunda característica es la reacción en cadena, que solo se puede ver en el modo versus y que lo que ocurre es que cuando se cae una burbuja puede moverse para eliminar otras burbujas. No que las eliminemos, o sea, nosotros si pegamos con una roja a 2 rojas se van a destruir, pero si pegamos con una roja a 2 rojas que tienen colgando una amarilla, la amarilla puede reflotar hacia donde haya 2 amarillas juntas. A su vez, si estas amarillas tienen colgando una azul, puede reflotar a donde haya otra azul. Incluso si tienen 3 pelotas, o sea, no tienen por qué ser solo una la que cuelgue. Puede, si tienen, por ejemplo, 3 pelotas, burbujas, voy a decir burbujas porque pelota suena mal. Si tienen, por ejemplo, 3 burbujas colgando 2 rojas y una azul y hay series de 2 de esos colores, pues también las eliminarán. Esto en el modo versus es un poco putadón para el enemigo porque todas las bolas que vayamos destruyendo es todo basura que le va a caer al rival. Y en esto también es importante saber qué personajes nos vamos a coger para jugar contra el rival. Tiene varios modos de juego. El modo puzzle, que es una etapa de la A a la Z en triángulo, y al vencer elegiremos de los 3 siguientes, así hasta completar la etapa entera. El story puzzle, es ir completando para desvelar cartas del tarot. Ajá. Iremos caminando y cada personaje tiene una carta del tarot que según vayamos jugando, pues al ganarles las iremos desvelando. La historia versus, que es el modo historia que hemos comentado. El concurso, que es ir ganando hasta caer. Cuantos más ganemos, más se desvela la imagen. Es posible desbloquear incluso personajes en este modo. De lo que se trata es de ir completando pantallas. Nos sale una serie de burbujas, las destruimos, completamos pantalla, pasamos a la siguiente, tal. Cuando caigamos, pues se acabó. Y luego jugador contra jugador, que es el modo multijugador de toda la vida, el modo desafío y modo edición. Estos ni me molesto ya porque ¿pa qué? Personajes.
Había un modo de esos que tenía una especie de pantalla que
pantalla eterna.
Sí, que había, son 5 pantallas en una sola, que según vas rompiéndolas iba bajando más pantalla. Sí. Así creo que era nivel 3 de un modo específico.
Eran 100 niveles.
¿Eran 100 niveles en una sola?
Sí. O sea, tú ibas, yo sé tú ibas que bajando.
Se podía completar, ¿eh?
Sí. O sea, tú ibas bajando y por eso sé que tiene 100 niveles, de hecho. Ibas bajando y al lado te aparecía una barra. Y según ibas destruyendo burbujas, te salía otra fila.
Sí.
Y la barra se iba llenando. Cuando llenabas la barra entera, habías acabado la pantalla.
Ese nivel me refería, sí.
Sí, está, creo que entra en el modo desafío. Lo que pasa que paso de explicarlo porque. Ya se supone que esos niveles, esos modos vienen en todos los juegos. Los personajes. Principalmente tenemos a Buffy Bob, que son los dragones antropomorfos. Develon, que es similar a Boo.
En realidad son niños.
Sí, no, aquí son dragones, ah, y punto. De Belón, esto es cojonudo, porque pone similar a Boo, pero es negro con alas y murciélago. Tomar por culo, pues es un murciélago, no un dragón, coño. En fin, viene del planeta Diable. Tiene sentido.
Como a Jordi, que es como nosotros, pero es negro.
Tío.
Pero no tiene alas.
Ni él, no. Sí, vale,
creo. Alcanez, que a mí me recuerda a la de UFO Princess Valkyrie. O sea, es una princesa del planeta helado, va de blanco, tiene dos coletitas amarillas. O sea, UFO Princess Valkyrie. Marino. Tritón,
qué bien.
Con pelo verde, hijo de la reina del planeta Naleto. Uh-huh. Oye, Sam, si te ponemos cola de sirena y dices, ¡Marino! Ya no, está. Dices, ¡Mariano! Y ya está,
qué
arreglado.
Bien, qué bien. No me queda bien Marino a mí.
A mí tampoco. Curol, que es un niño. Este tampoco te caerá bien, claro. Ojo al planeta de donde viene el niño. Viene del planeta Grum. Ya está.
A ver.
Y va con un traje de rana.
Tanto la rana queda.
El niño con
¿cómo
traje
le odio?
Y yo también. Y el tontón también. Lo bonito del tontón, que como el nombre indica, es un tontem. Es la música. Cuando nos enfrentamos a este enemigo es descaradísimo porque se oye la 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 la.
Creo que era el único personaje con banda sonora propia.
No
había más.
Cada uno tiene
su propia música.
Claro.
Pero lo que pasa es que este era muy cantosa. Bueno, pues es un tótem protector del planeta Navajo y en el nivel le veremos que siempre le acompañan dos conejitos.
A ver.
Cleón, que es el hada de la noche, es traviesa, es la que empieza el modo historia, es la antagonista en principio del modo historia, tal que los que la hayan jugado pues les parecerá que dice ¡idiota, hijo! Y eso, y bellota también dice. G, que es un viejo del planeta Ordeux, que cuando le cae mierda encima tose como si se fuera a morir, como si le fuera la vida en ello.
El tío es personaje moribundo, vamos.
Sí, porque... Y dices tú, madre mía, va a echar un lapazo ahí que se va a tapar la pantalla entera. Bram, que es un mago loco, no digo más de él porque es un mago loco y punto. La Madame Luna, que es una luna robótica, ordenó a Cleón robar el arco iris. Una vez desmontada, desvela que el antagonista es Dreg. Por lo tanto, Cleón, que iba a ser la antagonista, pasa a ser la Madame Luna, que finalmente termina siendo Dreg. Y Dreg, que es un humanoide pequeño, siempre antagonista en toda la serie de Puzzle Bobble y de Bube Bobble. Así que si le recordamos de Bube Bobble, es el típico brujito de gorro verde que lanza botellas.
A ver.
Y Yayan, que es una armadura gigante, es Alphonse Herri. ¿Para qué nos vamos a complicar? Pues bueno, más o menos eso es el juego. Yo le pongo de nota un 7.5 porque bien, a pesar de que es un juego que le puedes echar horas, no tiene mucha complicidad de juego. Y cuando te has pasado todos los modos, solo te queda jugar los modos multijugador. Por lo tanto, si no tienes otra persona con la que jugar, termina siendo un poco repetitivo y aburrido. Pero siempre está bien pegarle algún reto, algún desafío o algo. Así que es un juego que está ahí para si un día no tienes nada que hacer, pues coges y te echas unas partidas
lo que
y ya está.
Lo que cumple un arcade.
Sí.
Es un juego divertido, ¿no?
Sí, un 7.5.
Muy bien.
Pues eso.
Pues muchas gracias, Rosy.
A nada.
Bueno, me has descuadrado. Ahora nos tocaría ir con Mari, si no me equivoco.
¿Qué estamos escuchando?
Pero no está, no has...
Es que no ha entrado en la cabecera.
No ha habido cabecera.
¡Ah! Es verdad, no me acordaba.
Ah, es igual. Bueno, pues en lo que hace la cabecera, voy a hacer un consejo. No hagáis cosplay. Y si lo hacéis, comprad las pelucas con un año de antelación. Las pelucas siempre van a llegar el mismo día.
Esto es un déjà vu, completamente. Jamás, no lo conseguirás. Eso es tu archienemigo.
Un día lo conseguiré.
Yo a veces pienso que lo haces a posta, pero con el sentido del ritmo que tienes tú, no.
Gracias.
De nada.
Bueno, Mari, buenas tardes.
Buenas tardes.
Te habrás dado cuenta que hoy no te he preguntado por el tiempo. Estoy intentando recauzarme en mis temas de conversación.
Bien, bien, bien. Eso es bueno. Bueno.
Se ha dado cuenta de que todos los programas te preguntan por el tiempo.
¿Qué hace caloraco?
Y
si,
ahora se arrepiente.
Si escurres algo de las ventanas, casi puedes hacerte un batido.
Qué asco, tío.
Tío.
En
fin. El batibao.
El batibao.
Ay, ay. Corramos un estúpido velo. Sí.
Bueno, háblanos, Mari. Ahora
¿cómo se
dice
antes?
Como se merece.
Vale. Allá vamos con Transformers, la era de las ediciones, la cuarta entrega de la saga. De la saga esta. Es de este mismo año, 2014, estadounidense, como el resto. Y el director sigue siendo el señor Michael Bay. Que además de las otras tres de Transformers, es el director de también de las dos de Dos policías rebeldes, Pearl Harbor, Armageddon, La Roca. Al señor le gustan las pelis de acción. En el reparto nos encontramos al señor Mark Wahlberg en el papel de Keith Jagger, que es un tejano viudo, inventor frustrado y muy endeudado, padre de una hija adolescente de 17 años. Tenemos también, bueno, al señor Mark Wahlberg le conocemos todos por, de la cantidad de películas que ha hecho. Alguien tiene que engrasar algo. Perdón. Luego tenemos a la señorita Nicola Peltz, que interpreta a la hija de Kate, de 17 años, y que se la con el nombre de Tessa, y que se la ha visto en la, recientemente en la película En el ojo del huracán. Uh-huh. A Jack Reynard, interpreta el papel de novio secreto de Tessa y conductor de coche de carreras. Este chico, la verdad es que ha hecho cuatro pelis contadas y la mitad han sido para la televisión. No se le conoce mucho.
Ha hecho la chavala esta, ¿no? Que es la presentado en esta, bueno, lo que dices tú, que ha salido en esta y
ha salido en esa y no sé si eran otras tres películas. Uh-huh. Pero también tampoco de mucho renombre, o que aquí no han llegado prácticamente, o en plan telefilm. Uno de los nombres junto con el de Mark Wahlberg que más de más peso en la película es el de Stanley Tucci,
que no sé quién es ahora mismo, ¿no? ¿Qué digo?
Stanley Tucci es el inventor, o sea, el magnate. Interpreta al magnate de los de la tecnología. Ah. El que quiere diseñar es un tío que, bueno, va de sobrado, sí, va de sobrado, sí, por la vida. Lo que quiere, él es muy arrogante, es diseñador de robótica avanzada. Y él
hasta
cree...
hasta que se convierte en el payaso de la película, ¿no?
Sí, sí, él cree que puede crear algo mejor que los Autobots. Aunque pasa de ser un tío que le ves ahí súper pasado, que pasa de todo, súper duro, súper tal, a ser un payaso. Es un, yo creo que echaban de menos las payasadas de Shia LaBeouf y, bueno, le metieron a él así. Pero de repente, o sea, esa mitad de película, yo dices, no, ese tío de repente da pena.
Yo no las echaba de menos, pero bueno, bueno, o esos bueno, momentos, hay gente, American Pie.
Al señor Stanley Tucci, es de los que más peso tiene. Es ganador de Globo de Oro, ha salido en los Juegos del Hambre, Le hablo viste de Prada, Camino a la Perdición. Tiene, la verdad es que tiene un elenco muy bueno de películas. Es el típico actor que hace lo que quiere, no lo que le sale. La sinopsis de la película es que han pasado 5 años desde la batalla de Chicago y los Autobots han desaparecido. Y son considerados, ya que son considerados fugitivos por la humanidad, que ahora les teme, ahora tienen, pasaron de luchar con ellos a temerles, pues por la cantidad de destrozos que preparan cada vez que se pelean con los Decepticons o cada vez que vienen, que hacen algo. Con lo cual el equipo de operaciones que estaban formado por Autobots y humanos ha sido totalmente disuelto. Es más, hay un grupo que se dedica a cazarles. Técnicamente es a cazar a los Decepticons, pero si pillan algún Autobot también le desmangan. Los Decepticons que son encontrados y cazados son totalmente eliminados. Se les hace, como quien dice, por piezas y se les lleva lo que es equipos del gobierno. Y además piden, o sea, dan recompensa por ellos, con lo cual la población, fuera aparte de temerles, si encuentran uno no te creas que le van a intentar ayudar. Hasta que llega el señor Kate Jagger, interpretado por Mark Wahlberg, y compra lo que cree que es un camión viejo y dice, bueno, pues esto lo podemos arreglar, lo podemos restaurar, lo vendemos y oye, me quito de todas las deudas que tengo. Cuando es su sorpresa es cuando de repente se da cuenta de que no solo no es un camión, sino que es un Transformer y además es Optimus Prime. Ahí entran todos sus problemas, ya que lo que es el gobierno quiere a Optimus, los malos quieren a Optimus y no le quieren para nada bueno. junto con el equipo de élite que se dedica a dar caza a los Autobots y a los Decepticons, se encuentra Lockdown, que es la primera vez que sale este personaje en una de las de Transformers. Es un cazarrecompensas cibertroniano que trabaja para los creadores. Es la primera vez que se habla de ellos, que se habla de ellos tanto. Es una raza alienígena que dicen ser los creadores de los Transformers, y con unas misteriosas vainas estuvieron implicados hace 65 millones de años en la aniquilación de los dinosaurios. Entonces, la verdad es que es un poco lío de todos vamos a por todos, vamos todos a matarnos y a conseguir lo que queramos. Hay diferentes historias enfocadas de diferentes ángulos, pero la verdad es que las entrelazan muy bien. Esta vez en la película nos encontramos que es más adulta y más violenta. Sí. Las otras, te podías ir a verla con un niño, esta ya no. Está, hombre, la puedes ver, depende de la edad que tenga el niño, pero vamos, es un niño de 7 años, no te puedes llevarla a ver. Aunque tiene humor y tiene gracias y tiene cosillas así divertidas, son gracias un poco más comedidas. No tiene tantas gracietas como hacían en el anterior, las gracietas que llamábamos de tipo American Pie. Pero sí que es cierto que a mí me decepcionó mucho cuando el personaje de Stanley Tucci, que empieza siendo un tío, el típico de negocio, super inventor, que es un genio, que es un tal, aunque va muy de sobra, se convierte en un payaso.
Hay un punto de inflexión en eso, en la peli, cuando de repente va todo y es el malo malísimo, aquí sí, está, sí. Y de repente pasa algo y se vuelve el... Es que dices, bueno, sí. Pasa algo, pero aprende, pero sigue teniendo una personalidad. No pasa a ser el payaso tonto.
Exactamente, ser, no es pero, decir, le ha pasado algo y dices, bueno, cambia de pues forma me equivoco, un poco, aquí, me he equivocado, tal, voy a reflexionar. No, no, de repente es un sí. Pringao, o sea, un pringao que además tienes ganas de pegarle una yoya, o sea, pero tremendo, ¿eh?
Que era uno de los diálogos, unas de las escenas de diálogos más ridículas que he visto en el cine, en el ascensor, de, en plan...
Sí, sí, sí.
Estoy viendo.
No sé, no entiendo. Tienen muchos secundarios. Uh-huh. Son secundarios que la mayoría no son conocidos, pero la verdad lo interpretan todos muy bien. Y tiene momentos muy épicos. La verdad es que Optimus Prime, hablamos de un dinosaurio Transformer, y con una espada yo me levanté la sala.
Sí,
también es que estábamos solos, pero...
Sí, solo estábamos dos, podíamos levantarnos.
Podíamos levantarnos y hacer lo que quisiésemos. Pero, bueno, pero vamos, es un momento muy
sí,
bueno.
Sí, sí, sí.
Y la banda sonora que la estamos escuchando, a pesar de que, bueno, la verdad es que hemos podido conseguir poquitas canciones, está genial y la hilan muy bien con las escenas. Uh-huh.
La banda sonora de Transformers es algo que a mí siempre me ha llamado la atención porque tiene unas músicas muy épicas y muy,
sí.
muy de acción.
Sí, ¿De quién tiene... es la banda sonora? ¿De quién es?
Tiene Linkin Park ha colaborado para la banda sonora del videojuego que va a salir, pero la peli no. Y ahora no me acuerdo cómo se llaman los que han hecho el tema principal. Está Steve Jablonski. Y ya está. Ahí está. Este señor se lo ha currado muy bien.
Vale, gracias.
Nada, es que no me diga bien la... Sí, está Jablonski. Ese señor.
Lo que me gusta de la peli es que muchas veces ha acusado a estas pelis que, bueno, al fin y al cabo es lo que es. O sea, que de acción y cosas, al menos han quitado la gratuidad de la Megan Fox luciendo pantalones cortísimos. Aunque, bueno, vamos con esos dietos tan rápida.
Han metido a la hija, a la que hace de hija, que es la típica hija adolescente americana, uh-huh. pero cortada por el mismo patrón de del 90% de las películas, pero bueno.
Pero la cosa es que le ha metido mucha más historia. Es una historia que cuando parece que va a acabar una trama, empieza otra, y cuando parece que va a terminar otra, empieza otra, y te dejan ahí y dices, vaya, por Dios.
El protagonista es un tío que le ha afectado la crisis, que es viudo, que tiene que cuidar de su hija, pero tampoco se hunde en el drama, sino que sigue ahí, le
es
da
que,
caña.
Fíjate qué diferencia de protagonista. Esto... con el adolescente Vigili que tenía las anteriores.
Además, ese chaval no cae bien a nadie.
Es que ese chaval llegó a un punto que cuando hizo Transformers, de repente empezó a salir en todas las películas. Es decir, 4 de cada 5 películas que se estrenaban en Estados Unidos salía él en algo. Entonces llegó a tener un club de no fans que lo odiaban. Y ahora mismo está haciendo cine más independiente. Ahora va un poco de sobradín. Y lo último que ha hecho que yo sepa es las de Nymphomaniac.
Bueno,
y eso, yo le pongo un 8.5, porque la verdad es que salí encantadísima de la película, me encantó, pero el tema de repente Stanley Tucci, ya no es que pase de ser malo o de ser un tal a ser menos malo, no, es que el tema de que es un payaso es que a mí no me termina de convencer, pero es vamos, la peli muy buena y muy recomendable para todos los que tengan a partir de una edad.
Es que
y que se preparen para ver escenas muy épicas, escenas muy logradas y unos efectos especiales muy buenos.
Porque la verdad es que lo veo en ese sentido, con lo que dices tú, de que cuando empiezan la historia deja de ser de los robots y entra un poco en los humanos, los diálogos entre los humanos son absurdísimos a veces. Dices tú,
sí, dices tú, vale, bien. Sí que entrelazan las historias de mucha gente, de está una científica, está los del laboratorio, está él con el... Está, entrelazan mucho. Y quizás se han extendido, han querido extenderse un poquito más y se les ha ido un poco el tema de diálogos, pero bueno, tampoco está mal.
Muy bien, pues muchas gracias. Oye,
nada, si no hay nada más que añadir, pues, pues no, que está bien, hombre.
Un apunte que apunta. Me sorprende que esa María se le haya pasado. Uno de los personajes, uno de los actores que sale, que hace de secretario de defensa, es el... No me acuerdo de cómo se llama el actor. El que es conocido como Fraser, pero ya dentro de entrado en años, el señor de barbas.
Sí, es verdad, exactamente. Es verdad, que además es un hijo de la gran... el protagonista de Fraser, sí, es cierto. Y sale y hace, para ser un señor que está encasillado mucho en el papel de Fraser y en el papel de bestia, hace muy bien de malo.
Bien.
¿Y se me ha pasado?
Pues bueno, pues con ese punto creo que ya ahí nos quedamos. No sé cuánto llevamos de programa ya, si más o menos, pero vamos, más o menos hay que ir chapando el garito, que además tenemos que seguir currando nosotros al menos. Así que nada, mañana empieza el Games Fest, o el Games Week, Madrid Games Week. Ahí estaremos, no mañana, pero iremos el sábado. Algunos os acercáis el domingo, sí, a ver qué vemos, sí, que haremos colas y esas cosas. Y nada, ya os contaremos en el siguiente promo un poquillo del tema, a ver cómo va avanzando. Por demás, ya sabéis que estamos en el Espacio Joven los fines de semana, los viernes de 8 a 10 y los sábados de 6 a 10. Y en la Avenida Asturias, sí, en frente del Bar Arenas. Y nada, ¿qué más? Y bueno, nos podéis encontrar en Facebook, ya sabéis, más que de sobra, en Twitter y en el foro. Y si no, pues nos podéis escuchar en Radio Colores, en el 107.7 de FM y en la web de la Universidad Popular de Palencia, aparte de nuestro propio iVox. En fin, bueno, pues vamos despidiendo, Alex.
Hasta la semana que viene.
Pues gracias por tu colaboración, aunque no has dicho luego más, mucho más, pero bueno.
Qué bien,
¿eh? Estás aquí. Oye, es verdad. No, no, la verdad.
Oye, menos es nada.
Javi.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Rosy.
Chao, chao, ching.
David,
en un par de semanas nos vemos por aquí.
Muy bien, pues ya nos cuentas cosillas.
Vale.
Si no queremos,
si no queréis, pues me quedaré en casa haciendo algo.
En un par de semanas no te vemos, que estamos en Barcelona.
Ah, es verdad. Bueno, pero yo
pues no queremos.
Bueno, pero yo estaré aquí. Ajá. En un par de semanas estaré aquí.
Al pie del cuñón.
Vale, bien.
Qué bien.
Bueno. Luis Alfredo.
Venga, nos vemos esta semana.
Hasta luego. Bueno, Mari.
Adiós.
Adiós. Y Luis, termina con el sufrimiento de hoy.
Termino con el sufrimiento de hoy, al menos el de la radio.
El de los oyentes.
Pues os voy a dejar con una cuñita más de nuestro buen amigo Pepe Carabias. Y después con el opening del anime de Darkstalkers, Travelman. Así que un saludo.
Sí, es el ending.
¿Ah, es el ending?
Sí, señor.
Pues yo pensaba que era lo peño.
¿Cómo chamo?
Pues chamo bien, chamo cerrando ya.
Ay, que che educado.
Venga, un saludo y hasta otra.
Adiós.
Hola, amigos. Adiós.
Soy el gran Usuf del barco pirata, enganchados a la radio.